Red Deportiva Notisistema. Con la información más completa del mundo de los deportes: fútbol, tenis, atletismo, béisbol, automovilismo, box, básquetbol y toros. Bienvenidos a esta producción Notisistema.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, feliz Navidad. Le deseamos lo mejor para esta Nochebuena y que tenga un excelente día 24 de diciembre del año 2023. Pues vámonos con la información. Le estamos saludando en vivo y en directo este domingo 24 de diciembre en una edición más de la Red Deportiva Notisistema. Saludos especiales a todos los integrantes del Real Mandil que ya andan en el ajetreo de preparar la cena de Nochebuena. La lluvia no pudo opacar la felicidad de los aficionados que aguantaron casi 2 horas para que arrancara el juego y al final celebraron el espectacular triunfo de los Charros de Jalisco. 10-9 ante los Sultanes de Monterrey. Con esto ganaron la serie en duelo disputado en el Parque Panamericano de Zapopan.
En esta segunda vuelta en la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico, los Charros de Jalisco están en el primer lugar. Tienen marca de 19 ganados y 8 perdidos. A un juego le siguen los Naranjeros de Hermosillo, a 3 los Yaquis de Ciudad Obregón, a 4 los Cañeros de Los Mochis y a 5 los Águilas de Mexicali y los Venados de Mazatlán.
Después de más de 2 meses, el ruso Dmitry Bivol volvió a subir al ring para derrotar por decisión unánime al británico Lyndon Arthur en combate celebrado en el Kingdom Arena de Riyadh, Arabia Saudita. Dice que por ahora no le interesa darle la revancha al jalisciense Saúl Canelo Álvarez.
Los Pistones de Pittsburgh no levantan. Anoche llegaron a 26 partidos perdidos en forma consecutiva. Cayeron por 126 a 115 puntos ante los Nets de Brooklyn en el básquetbol de la NBA.
Josh Allen contribuyó en 3 touchdowns y Tyler Bass convirtió un gol de campo de 29 yardas a 28 segundos del final para que los Bills de Buffalo consiguieran ayer una angustiosa victoria por 24-22 sobre los Carneros de Los Ángeles, mejorando sus posibilidades de alcanzar los playoffs en el fútbol americano de la NFL.
Los rojinegros del Atlas se impusieron por 2-1 a los Leones Negros en la Liga de Expansión de Fútbol Mexicano, o de la Liga de Expansión del Fútbol Mexicano, en encuentro de pretemporada disputado en instalaciones rojinegras. Jordi Caicedo volvió a anotar y el otro fue de Eduardo Aguirre para el equipo del Atlas. Por los Leones Negros descontó Adrián Villalobos.
Los Rayados del Monterrey cerraron el año con un doble juego y así concluyeron sus trabajos de playa en Cancún. Primero derrotaron 1-0 al Pachuca y después empataron a un gol con el Cancún, campeón de la Liga de Expansión.
En la cancha del estadio Nemesio 10, el Toluca fue efectivo y se llevó una aplastante victoria de 8-1 ante el Tlaxcala de la Liga de Expansión.
En el fútbol internacional, Rebecca Welsh rompió la historia del fútbol en la Liga Premier de Inglaterra al debutar ayer como árbitro central del duelo donde el Fulham perdió por 2-0 ante el Burnley por la jornada 18 del torneo de liga. En su debut, pitó un partido de 22 faltas y solo sacó 3 tarjetas amarillas. En este día histórico para el fútbol inglés, el mexicano Raúl Jiménez no pudo participar con el Fulham porque pagó el primero de sus 3 partidos de castigo tras haber sido expulsado en la jornada anterior.
En cambio, con el West Ham, el mexicano Edson Álvarez jugó los 90 minutos en el juego donde vencieron por 2-0 al Manchester United con goles de Bowen y Kudus para avanzar o para agudizar aún más la crisis del equipo de Diablos Rojos. Por su parte, el Arsenal empató 1 con Liverpool y gracias al punto que consiguieron se mantienen en la cima de las posiciones con 40 puntos, uno más que Liverpool y el Aston Villa.
Ahí está el adelanto de lo que estaremos tratando con usted este mediodía, domingo 24 de diciembre. Gracias por acompañarnos, esperemos que no sea la excepción, al igual que todos los domingos del año. Hoy, con el gusto de siempre, le estamos saludando. Luz Balvaneda atiende sus llamadas en los teléfonos de cabina, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp, que incluye Telegram, está a su disposición, 2 plataformas, un solo número, 33-22-23-27-38. En los controles técnicos, Luis Durán, al pendiente del 1150, Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y a la espera de que el Atlas se repunte. Imagínese usted, pues cada quien tiene sus propósitos, ¿verdad?, de Navidad y Año Nuevo, pero ese es el de Luis Durán. Y en estos teléfonos, en estos micrófonos, le estamos saludando con mucho gusto, Juan Carlos González y Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Manuel? Gracias, muy buenas tardes. La pregunta es si la gente, o ¿a qué hora se empieza a hacer la cena de Navidad?
Pues ya los integrantes del Real Mandil desde ayer tuvieron que poner a remojar los granos para
todo, sí, y picar,
sí, sí,
y todo,
sí, ya preparándose, pero pues ahorita es buen momento, ¿no? Ahí empezar después del desayuno y ya lo que sigue, los preparativos, y pues esperemos que se la pasen a todo dar el día de hoy.
Sin meternos en tantos problemas de la actualidad que se vive en México, que se habla, que son mexicanos, que es machismo, que no, sin meternos en todo esto. Recuerde usted que nuestras abuelas prácticamente ya se valían de todo y hacían solas toda la cena de Navidad. No, de hecho, no les gustaba ni que les ayudaran porque les querían
que se metían en la cocina y ya, hasta que terminaban.
Y terminaban, dejaban todo listo, se ponían guapas y recibían a los hijos, y los hijos llegaban o llegábamos, hacíamos un desastre, y la realidad es que la casa quedaba hecho un desastre y muchos iban, ¿no?
Sí, por eso me gusta mucho el meme de la señora que sale, si van a venir a estar sentadotes con su celular y esperando a que yo les sirva la comida, mejor no vengan, quédense ahí en su casita donde anden, déjenme en paz. Así,
¿cómo han cambiado las cosas?
Así es, han cambiado, yo creo que ese también es una muestra de cómo han cambiado las cosas,
Sí, ahora que decíamos de clima, ¿no? Que cómo están cambiando las cosas, pero sí, la cena, ¿desde cuándo se empieza a preparar? ¿Por qué cena? Digo, a lo mejor hay mamás que y abuelas que se levantaban muy temprano para preparar todo desde platillos. Iba a decir una tontería, porque iba a decir platillos sencillos, pero como yo no sé hacerlo, capaz de que no son tan sencillos. Hasta cenas muy elaboradas y todo esto, ¿no? Pero y ya hoy, actualmente, hay quien lo soluciona como conectándose al internet, pide una cena y se la llevan a su casa.
Así de fácil.
Sin problemas, ¿no?
Sí, sí. Y hay quienes se complican y van a tiendas grandototas y hacen una hora y media, dos horas de fila. O sea, hay de todo. Son los tiempos actuales los que estamos viviendo. Y platícanos usted cuál es el caso. Ya tiene todo listo, ya está preparando su cena. ¿Qué va a preparar? Y ya si nos invita, pues mucho mejor. Nada más acompáñalo ahí con la dirección, porque si nos invita, pero pues no sabemos dónde está el chiste, ¿verdad?
Sí, que nos digan para dónde y qué van a cenar. No es que nos interese qué van a cenar, pero sí podemos elegir, ¿no?
Claro, sí, ya con varias opciones, tú dices, ah, mira, acá pinta mejor, vámonos para acá, y sí, o sea, dicen que cada quien habla como le fue en la fiesta, ¿no? Yo creo que ahí lo importante es la convivencia que se tenga, el ambiente que se tenga, y ya lo demás, pues esos son los adornos y todo lo que usted quiera por ahí como complementos, pero lo importante es la voluntad, la actitud de pasar un buen momento, y sobre todo estar unidos, que eso es lo más importante.
Sí, por supuesto, es una fecha muy bonita, aunque para mucha gente también puede ser una fecha triste porque le puede haber pasado algo durante su vida. Creo que lo se puede resumir así, Manuel. Hay gente que celebra mucho Navidad con mucha alegría, pero hay a quien le pega de repente en el corazón algún pasaje de su vida por estas fechas o por algún recuerdo. De repente nos sentamos a la mesa y te das cuenta que falta alguien y dices, caray, ya no está con nosotros. Uh-huh. Es decir, se acentúa, esos sentimientos como que se acentúan por estas fechas con la gente, ¿no?
Sí. De hecho, hay un tema también ahí pendiente, aquello de la depresión navideña.
Sí.
O sea, hay quienes que en lugar de convertir todo esto en una fiesta, en un festejo, pues se presenta la depresión, y no es algo que escoja la gente, sino es un sentimiento que le llega por X, Y o Z razón. En fin, o sea, hay de tanto y hay de todo, que bueno, pues ojalá dentro de todo lo más importante que usted nos está escuchando, que su día navideño, que su día de Nochebuena sea de felicidad, y si se encuentra dentro de las personas que en esto de la depresión, trate lo más posible de cambiarla, de salir de casa, de ir, no sé, a donde usted quiera, lo más cercano que tenga ahí, ya sea un templo, un centro comercial, la tiendita, no sé, salga un poquito del ambiente en el que está y a lo mejor esto le puede ayudar. Más aún, si usted se está acompañando de la red deportiva Notisistema, se puede pasar 2 horas muy divertidas al menos, no hay mucha información, somos sinceros, o sea, hay que decirle tal cual, no se genera mucha información deportiva, pero la intención de estar aquí con usted es compartir pues lo último que hemos tenido en el mundo de los deportes, y mira, tan es así que ya tenemos llamaditas telefónicas. Silvia Mendoza, deseándoles una feliz Navidad, recordando siempre que el motivo de los festejos de la Natividad de Jesús, que nuestro corazón sea su cálido pesebre, me interesa, saludos, mil gracias y felicidades a todos ustedes, pues igualmente de aquí para allá, saludos muy especiales a usted, señora, qué bueno que nos está escuchando.
Bueno, ojalá que se quede con nosotros, tendremos 2 horas efectivamente con lo más importante de los deportes, porque esto sigue, los equipos se empiezan a preparar, lo que son las cosas, los ciclos de repente, por ejemplo, hablando de deportes, Fórmula 1 está parada en este momento, los equipos trabajan en cuestiones técnicas, en la elaboración de sus aerodinámicas y todo esto, pero básicamente podemos decir que está parada para los pilotos, para el resto de mecánicos. El mundo del tenis no, el mundo del tenis está acelerando en este momento, porque los primeros torneos se juegan con los primeros días de enero y van encaminados al Abierto de Australia.
Sí.
Así de que están jugando, ya están en pretemporada y todos jugando en tenis.
Sí, y ya viste lo que anunció la es la ITF, ¿verdad? La Federación Internacional de Tenis, que va a poner en marcha a partir del 1 de enero, o sea, a partir ya del próximo lunes, una nueva aplicación, una herramienta de esto que va a monitorear las redes sociales, porque los jugadores se sienten abrumados con los mensajes que les llegan, los alteran en contra o criticándolos o qué sé yo, y que va a poner en marcha una herramienta, ahorita a ver si encuentro la nota para darle lectura, pero se me hizo interesante que con el año arranca esta nueva aplicación, y son los tiempos actuales, o sea, nuevamente reiteramos el tema de las redes sociales, que son incendiarias para bien, para mal, y que en el anonimato todo mundo es fácil que opine, diga, agreda. Si utilizar únicamente para hacer el bien las redes sociales, imagine usted cómo estaríamos. Únicamente para hacer el bien, pero no, o sea, hay de todo. Hay quienes ven la oportunidad y ahí están metiendo la cizaña y hay amenazas y hay todo tipo de situaciones, que por eso la ITF anunció esta herramienta que se estaría poniendo en marcha y ya veremos cómo funciona a partir del 1 de enero.
Y cheque las redes sociales, o sea, no es mentira. De repente en una red social nos sentamos todos juntos, los que no sabemos, los que saben más. La gente que grita, la gente que no grita, la gente que se esconde, estamos todos en la misma mesa, estamos a la altura de decirnos cosas, ¿no? Pero lamentablemente se han convertido en, de repente, no redes más que de acercar, de alejar, de odio. Tal parecía que la gente tiene mucho odio en redes sociales, caray, qué pena. El caso de los jugadores tendrían que renunciar a sus redes, porque las redes siguen siendo abiertas, o hacerlas privadas, sus redes, para que la gente no comentara, pero finalmente el ego de muchos jugadores va encaminado a eso, a que la gente esté ahí apoyándoles, diciendo, impulsándolos, que estén con ellos,
dándoles
que
les digan. Like.
Exactamente, o sea, para mucha gente un like vale muchísimo. Caray, sencillo, ¿cuántos chavitos han ido, chavitos, porque la mayoría son ellos, han fallecido intentando locuras por un like?
Sí, o sea, hay de todo. Por eso le decía que llévelo con calma en cuanto a las redes sociales. Dice por acá, feliz Nochebuena y una feliz Navidad a la familia Metrópoli de parte de Leo. Gracias, Leo, por tu comunicación. Pues ya nos alargamos bastante, apenas es la presentación del programa, vamos a ir a una pausa, regresamos con fútbol internacional. Daniel Sandoval ya está listo, preparado para presentarnos lo que tenemos este fin de semana, que reitero, no hay mucha información el día domingo que se esté generando en estos instantes por los motivos propios de la época navideña. Pero qué ocurrió ayer allá en Inglaterra con los mexicanos y qué está sucediendo hoy por hoy, los preparativos para lo que viene. Bueno, pues ya nos pondremos al tanto en unos instantes. Primero vamos a la pausa, 12 del mediodía con 17 minutos. Es la Red Deportiva Notisistema, como todos los domingos con usted. Gracias por su comunicación y le recordamos, líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 a su disposición aquí en cabina. Si prefiere el WhatsApp o Telegram, entonces nos manda su mensajito al 33-22-23-27-38. Platíquenos qué está haciendo, qué preparativos anda haciendo en estos momentos y también dónde nos está escuchando. Pausa comercial, enseguida regresamos con usted. De regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Sí, estamos totalmente en vivo con usted aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Son las 12 del día con 20 minutos y 10 segundos, momento en el que nos vamos a la información del fútbol internacional, a escuchar a Daniel Sandoval con lo que nos tiene este mediodía. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido y adelante, te escuchamos.
Buenas tardes, Martín, Manuel, estimado auditorio. Pues vamos con lo referente al fútbol internacional que ha acontecido en estas últimas horas y que realmente no es mucho. Empezamos con la Liga Premier, que es donde el West Ham de Edson Álvarez, en el Estadio Olímpico de Londres, en su casa, vence 2-0 a un Manchester United alicaído, que no está, cerró su peor primera vuelta desde los años 30, con 13 derrotas en lo que podríamos decir primera vuelta de su historia. West Ham dominó, Edson Álvarez tuvo un buen partido, jugó todo el partido, y con goles en los minutos 72 de Doug Bowen y de Kudus al 78, concretaron esta buena victoria, que los pone en buena posición en la tabla de la Liga Premier. Una Liga Premier donde también ayer se disputó el partido de Fulham, recibiendo al Burnley y que tuvo la victoria del visitante 2-0. Como dices, lo destacado aquí es la actuación de la primera referee femenina en la Liga Premier, que parece que estuvo, que no tuvo problemas, y que con ello Raúl Jiménez pagó su segundo partido de suspensión. Recordemos que el Fulham jugó hace unos días su partido de la Copa de la Liga, en donde ya no pudo jugar él precisamente por estar castigado. Él tendrá que todavía que un partido más que cumplir de su sanción, así que para lo que se llama el Boxing Day, que es la actividad del 26, tampoco estará presente. En otros partidos que tuvieron acción ayer, y sobre todo el más importante, en el duelo por el liderato, el Liverpool y el Arsenal empataron a 1 en casa del Liverpool, en Anfield. Se fue arriba el Arsenal en el minuto 4 con el gol de Gabriel Magallanes, y el Salah empató al 29. El Liverpool insistió buscando la victoria que lo catapultara al liderato, pero no logró. Incluso tuvo un fallo tremendo en Alexander-Arnold, solo frente a la portería, rebotando su tiro al larguero. Otro partido que también destaca por implicar posiciones de la que dan pase de la Liga de Campeones, Tottenham vence 2-1 al Everton. Y mientras que en el partido, único partido que tuvo acción hoy, y primer partido que se celebra en Nochebuena desde el 95 en la Liga Premier, el Wolverhampton vence 2-1 al Chelsea, un Chelsea que sigue de capa caída. Con ello, la Liga Premier termina, entra a lo que le dio la acción del Boxing Day, con la siguiente situación: el Arsenal es líder con 40 puntos, seguidos de Liverpool y el Aston Villa con 39, solo separados por diferencia de goles. El Tottenham en cuarto lugar con 36. El Manchester City, que queda desplazado hasta el quinto lugar porque tiene su partido pendiente, que no pudo disputar debido a que todavía no regresa, o que no alcanzó a regresar a tiempo de la Liga de Campeones. Mientras que el West Ham de Edson Álvarez ya sube al sexto puesto y con ello entraría a la pelea por las posiciones de la Europa League con 30 puntos. En tanto que el Fulham de Raúl Jiménez está hasta la tercera posición con 21 puntos. Ahora, en cuanto a otros frentes donde pudo haber actividad de mexicanos, no se dio debido a que en el caso, por ejemplo, de Portugal, que el Porto en partido de la Copa de la Liga vence 2-1 al Ajax, Jorge Sánchez se quedó en la banca. Y en la Liga de Bélgica, el Genk, que fue derrotado en visita a Anderlecht 2-1, Arteaga tampoco, no fue convocado. Mientras que el otro partido que pudo haber tenido acción mexicanos, los de la Liga de Expansión, fue suspendido por cuestiones climáticas, el Dundee recibiendo a la Verdín. El único que se puede decir que tuvo también acción ayer, esto fue en Australia, fue Ulises Dávila, que jugó 77 minutos en la Liga Australiana, donde su equipo, el MacArthur, pierde 3-2 frente al Perth. Y pues también acción que hubo el día de ayer, aunque sin mexicanos, en Italia, jornada antes de Navidad, donde lo interesante son las victorias del Juventus 2-1 sobre el Frosinone, las Inter de Milán, que con ello mantiene el liderato al vencer 2-0 a Lecce, una Roma guiada por José Murillo, que por idéntico marcador frente al Nápoles, y Bolonia 1-0 sobre el Atalanta. Por ello, la Liga Italiana cierra con el Inter con 44 puntos, la Juventus con 40, el Milan 33 y el Bolonia 31 en lo que serían puestos para calificar a Champions League.
No te me retires del teléfono, mi estimado Dani, porque te nos vas alejando y luego ya no te escuchamos.
Ok. Y pues el Génova se mantiene en 14º lugar. Johan Vázquez, que recordemos tuvo actividad el viernes pasado, en el
complejo de la Liga. Bueno, parece que se está resfriando el teléfono. Estábamos bien, mi estimado Dani, pero algo pasó y te nos fuiste alejando y luego ya se mete inclusive hasta interferencia. Vamos a ver si te puedes reubicar mejor para la parte final del reporte.
¿Se oye mejor ahí?
No, ¿verdad? Bueno, ¿me escuchas, ¿aló? Dani?
Yo escucho, ¿ustedes me escuchan?
Sí, sí, ¿aló? Adelante.
Liga Española, ayer solo un partido, Atlético de Madrid vence 1-0 al Sevilla, un partido pendiente de la fecha 4, Gol de Llorente al minuto 46 le da la victoria. Un Atlético de Madrid que terminó con 10 hombres por una expulsión al minuto 70. Y con ello, después de 18 jornadas, la Liga Española entra en receso hasta el próximo año, con el Real Madrid de líder con 45 puntos, empatado con Girona, pero que es con peor de diferencia de goleo. El Atlético de Madrid, con su victoria, sube al tercer lugar con 38 puntos, al igual que Barcelona, pero con mejor diferencia de goleo. El Betis de Andrés Guardado está en séptimo lugar con 28, Las Palmas de Julián Araujo con 26, en noveno puesto, el Mallorca del Vasco Aguirre en 14º lugar con 18 puntos, y el Almería en el fondo con 5 puntos. El César Montes parece que no fue buen negocio cambiar de club en el verano. Y pues lo que tenemos para la semana, que ya realmente va a ser solamente la Premier League inglesa y la escocesa, tendrán algo de actividades martes y el miércoles, y aparte una jornada de la Liga de Bélgica. Técnicamente Raúl Jiménez hubiera tenido participación el martes, ya que ahí jugaría el Fulham, pero tendrá que cumplir su tercer partido de suspensión ese día. El martes también se juega el Genk de Arteaga en la Liga de Bélgica, y jugaría también el Dundee de los muchachos de la Liga de Expansión, que están haciendo su luchita en la Premier Escocesa. Y sería hasta el jueves cuando el West Ham de Edson Álvarez, como parte de esta jornada de Boxing Day, se enfrentaría al Arsenal de visita. Y hasta el viernes volveríamos a tener acción de la Liga Italiana y de la Liga Portuguesa, pero ya hablaremos en su momento. Destaca para el martes también el duelo entre Cristiano Ronaldo con su Al Nassr contra el Al-Ittihad de Benzema en la Liga Árabe. Ya reportaremos en su momento si es que hay oportunidad. Pues sería todo lo que tenemos, nada más seguir dando, como dicen, opiniones sobre la repercusión de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que básicamente le dice a la UEFA y a la FIFA que sus normas para prohibir competencias de clubes sin su autorización no concuerdan con la ley europea. Ambas entidades hicieron ajustes precisamente por lo mismo, porque esta decisión se basaba en los hechos del 2021, y en 2022 la UEFA y FIFA hicieron ajustes para precisamente lidiar con esas carencias que en su momento se les informó. Habrá que ver qué consecuencias tiene ya a largo plazo esa situación. Técnicamente FIFA y UEFA podrían tener que dar visto bueno ciertas competencias que donde ellas no sean las regidoras o las que tengan la parte mayoritaria, pero me imagino que habrá bastantes trabas para evitar que vía calendario o vía pues vamos básicamente diciéndoles que tienen que cumplir un calendario primero con sus respectivas organizaciones antes de pensar en darles tiempo libre para jugar en otros torneos. No sé si sea alguna pregunta que tengan, Martín Manuel, estimado Victorio.
No, Daniel, o sea, creo que a final de cuentas ya lo mencionaba yo, pues no tenemos resultados, pero es lo más importante que ha ocurrido en el fútbol internacional. La panorámica ha quedado completa. Muchísimas gracias y que tengas una excelente, feliz Nochebuena, Daniel, para ti y tu papá, toda la familia.
Igualmente, feliz Nochebuena, feliz Navidad, y pues aquí estaremos pendiente por cualquier cosa.
Gracias, a disfrutar, saludos.
Saludos, bye.
Hasta luego. Daniel Sandoval, el fútbol internacional, ahí tiene usted la panorámica, y sin lugar a dudas, créamelo, de lo que ha llamado la atención, ha robado cámara en las últimas horas, es precisamente lo de esta árbitra, Rebecca Welsh, que bueno, pues fue la primera mujer en dirigir un partido de la Liga Premier allá en Inglaterra. Pero sin ir tan lejos, o sea, estamos a punto de que termine el 2023 y acaba de ocurrir en Inglaterra, y revisando aquí parte de la historia del fútbol mexicano, tenemos que en el 2004 Vic Tobar fue la primera mujer árbitra aquí en nuestro fútbol en dirigir un partido de la Liga Varonil. y según los datos que se acaban de checar por aquí, entonces aquello fue en el 2004 y fue un Irapuato contra el América, y que las declaraciones de Cuauhtémoc Blanco en torno a ese partido se hicieron famosas no por lo acertado de las mismas, sino por lo que la mandó a lavar los trastes. Le preguntaron, ¿y qué te pareció el arbitraje de Vicky Tobar? No, que se vaya mejor a lavar los trastes a su casa, fue lo que declaró en este caso Cuauhtémoc Blanco. Así las cosas. Entonces también tenemos, por ejemplo, el hecho de que hace prácticamente un año, en el Mundial de Qatar, la francesa Stéphanie Frappart fue la primera mujer en arbitrar un partido en un Mundial de fútbol masculino. Esto ocurrió precisamente en la Copa del Mundo allá en Qatar. Historia, pues, y la presencia de las mexicanas en la función de árbitra dentro del fútbol varonil. Vamos a llamaditas y comentarios antes de la pausa comercial. Gracias a todos por su participación y qué bueno que nos acompañan este domingo en una edición más de la Red Deportiva Notisistema. Dice por acá, muy buenas tardes, soy Miguel Ángel Escoto, casi de regreso al Real Mandil. Mis mejores deseos para ustedes, que nos hacen ameno los días con su información a diario, dice Miguel Ángel Escoto. Es de los renegados del Real Mandil, ahí andaba que parece que se salía y que no, y que, pero bueno, dice que casi casi está de regreso en el Real Mandil. Acuérdese usted que el zapato va encontrando la horma, cada zapato va encontrando la horma, ¿verdad? Dicen por ahí. Jesús Rojas, hola, ¿tienes señal vía internet? Nos pregunta. Ah, gracias Jesús Rojas, estamos checando eso porque ya van varias llamadas en ese sentido de que parece que no tenemos señal a través de internet. No sé si sea en este caso, a veces es a nivel personal de cada radio escucha, pero si es alguna problemática que se esté generando aquí de manera interna, pues ya se estará solucionando en unos instantes, créamelo. Por lo pronto vamos a la pausa comercial, 12 del mediodía con 33 minutos, estamos de regreso con usted en unos instantes con más aquí en la Red Deportiva Notisistema. Estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación. Teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Ahí está en cabina atendiéndole Luz Balvaneda. El WhatsApp que incluye Telegram es el 33-22-23-27-38. Veo muchas fotos, muchos memes y muchos saludos navideños. Igualmente de aquí para allá a todos quienes están haciéndonos llegar estos buenos deseos. Que tengan la mejor de las noches buenas. Este domingo de la Nochebuena, este domingo 24 de diciembre. Y bueno, vámonos con lo que sigue, que es el béisbol.
¡Play ball! El viejo cayuco.
Con Don Melitón, el carpintero del pueblo.
Juan el pescador.
Y ya está listo, puesto y dispuesto Don Melitón, quien nos tiene toda la información del béisbol. Lo que ha ocurrido en las últimas series de los Charros es impresionante. Están preparando el terreno para calificar al playoff de la Liga de Béisbol del Pacífico. Se veía casi casi imposible, pero llegó Benjamín Gil con esta mano dura que tiene a imponer orden, y vaya que los peloteros le están respondiendo en el diamante. Ganaron 6 de los juegos de las series que disputaron la semana pasada. La de ayer, que terminó ayer, también la ganaron. En fin, o sea, ha mejorado del cielo a la tierra lo que es el panorama para los Charros. De esto y algunas otras notas también relacionadas con la Gran Carpa, Don Melitón está listo para compartir con usted. Don Melitón, un saludo navideño, bienvenido y adelante con lo que tiene preparado.
Muy buenas tardes. Y la pelota se va, y vámonos, Conchita, al mar. Y efectivamente, como lo mencionaste, Manuel, los Charros, a partir de que los tomó Benjamín Gil, es un Charros distinto. Entonces, lo importante es de que va enfilando y parece que van a lograr llegar a la meta, que era poco menos que imposible, llegar a los playoffs. Pero como están jugando, lo más probable y casi un hecho es de que allí van a estar los Charros en los juegos de post-temporada. Entonces, bajo esa premisa, ayer fue un partido en lo que tú dices, Dios mío, no es posible que pueda haber un béisbol tan malo en que alguno de los dos tenga que ganar. Ayer, en el partido entre Sultanes y Charros, que de por sí empezó bastante tarde, porque ayer por el rumbo del Estadio Panamericano estuvo lloviendo, y 2:15 se tuvo que suspender el partido. Así que imagínate esta, ¿verdad? Y te digo, porque es un partido de esos más malos, que no, pues que no, ni ganas se dan de verlos, porque el picheo de relevo de ambos equipos estuvo para llorar. Entonces, a Charros ciertamente lo ha salvado el bateo. Se ha estado bateando como si estuviera en práctica. Porque ayer también los pitchers de relevo de Charros, muy mal. El equipo salió avante precisamente porque bateo los echó por encima del equipo de Monterrey. Y Monterrey parecía que los pitchers que tenían eran pitchers de práctica. Subieron tres ventajas, para quitar una que estaba media dudosa, tres ventajas, y no pudieron sostener esas ventajas. Después venía Monterrey y le daba una regia a los relevistas de Charros, se iban de nuevo para arriba, luego venía la batería de Charros y otra vez. Entonces, pues total, por eso son los partidos, a mí así no me gustan, de que tira y agáchate porque la pelota por ahí te va, ¿verdad? Entonces, bajo esa premisa, por lo importante es ganar, eso es lo que importa. Y como ganes con carreras de caballito, con wild pitches, en fin, con lo que tú quieras y gustes, la carrera cuenta. Y al final es lo que te da la victoria. Carreras limpias, carreras sucias, pues eso es para el pitcher. Pero al equipo como team importa ganar y posicionarse en la tabla del standing, cosa que está haciendo muy bien, Charros, definitivamente. Y Benjamín, como yo les digo, seguro y cierto estoy de que no va a ganar el torneo, el trofeo, el premio de Mr. Simpatía. Pero ciertamente es un manager, ahora sí, con toda la barba, y entre él y Benjamín, su tocayo, Cananea Reyes, no ha habido, en mi opinión, mejores manejadores en el béisbol de México. Ahora sí, como dijeran allá en mi pueblo, ambos dos, pues no, que ambos tres, ¿verdad? Bueno, pues así está la historia. El partido de ayer, Charros 10, Sultanes 9. Imagínate eso, qué clase de partido. Pero ganaron los Charros, que no importa. Los Algodoneros siguen para abajo. 4-3 perdieron contra los Águilas de Mexicali. Los Yaquis le ganaron a sus vecinos, los Bayos, 7 carreras a 5. Los Venados perdieron contra los Cañeros, que es uno de los principales equipos para llegar a los playoffs con bandera posible de campeón, repetir. Y mis Naranjeros ganaron 4-1 a los Tomateros. Platicando con un amigo allá del pueblo, le decía, oye, es que yo tenía años de no ver un equipo tomatero tan malo como este. Y de verdad es que sí, malos. Entonces, ¿no sabes tú a qué lado viste, de un lado o de otro? Porque la verdad, como yo digo, más malos que el cáncer no se pueden encontrar. Pero lo importante es que Charros ahí está. Y déjame decir, vamos a dar una miradita a las posiciones en relación a lo que es esta segunda vuelta y a lo que es la tabla general para los puntos, porque al final de cuentas son puntos los que se van a dar. Y es una liga en la que de 10 equipos, 8 califican, Manuel. Pues de pronto tiene que ser muy malo como para que dentro de 10 no quede dentro de los 8, que son los que pasan a los playoffs. La tabla en el standing es como sigue: Charros adelante, 19 ganados, 8 perdidos. Un juego arriba de mis Naranjeros, que llevamos 18 ganados, 9 perdidos. Vienen después los Yaquis con 16-11, Mochis 15-12, Mexicali 14-13 y Mazatlán igual. De ahí para adelante todos tienen pelota de menos 500. Monterrey, 3 ganados, 14 perdidos a 5 juegos del primer lugar. Guasave, que fue el puntero en la primera vuelta, está con 11 ganados, 16 perdidos a 4 juegos, a 8 juegos del primer lugar. Los Tomateros del Culiacán, creo que esos están verdaderas como para, pues casi como para que les hagan el campo a jugar de lo mal que están jugando. 10 ganados, 17 perdidos. Y los Mayos, que fue segundo lugar en la primera vuelta en el sótano ahora, con 8 ganados, 22 perdidos. Los puntos de Jalisco, si llegan a ganar esta segunda vuelta, serían 10 para ellos. Si quedaran como están, 9 para los Naranjeros, 8 para Obregón, 7 para Mochis, 6 para Mexicali, 5.5 para Mazatlán, 5 para Monterrey, 4.5 para Guasave. Y entonces, en base a eso, nos vamos a ver lo que son las posiciones en la tabla general. En la tabla general, o sea, sumando la primera vuelta más lo que se lleva de la segunda, en primer lugar, los Naranjeros. En segundo lugar, Guasave. En tercer lugar, Mochis. Cuarto lugar, Obregón. Quinto lugar, Charros. Fíjate, ya están en quinto lugar. en el standing general de las dos vueltas. Mazatlán, con 31 ganados, 31 perdidos. Sexto, séptimo, Mexicali. Y octavo, Culiacán. Entonces, así es como más o menos andarían terminando. Entonces, pues, la verdad, más gusto que la tribuna le vea con más gente que hay que juegan los Charros. Y ayer, inclusive, fíjate que la lluvia dio pauta que llegara más la gente, como que cuando se veía lo que podía ser el inicio del partido, que te digo, empezó 2:15 después de la hora señalada, las tribunas salían así medio flagonas, pero entre la lluvia y que a lo mejor digan, pues vamos al juego a ver qué onda, pues podemos hacer una entrada de 3/4 partes de la asistencia, de la capacidad del Estadio Panamericano. Hoy es ya día 24, hoy no hay juego, para que todo el mundo se viene muy contento en su casa, independientemente del lugar en el que vaya. Eso es lo que se refiere aquí al equipo de Charros en la Liga Mexicana del Pacífico. Pero sin duda, la nota importante del mundo del béisbol fue lo que hicieron los Dodgers, que contrataron al mejor pitcher que hay en la Liga de Japón, Yamamoto, y le dieron $325 millones. Fíjate nada más. Y si me das a Chayito, me enseñó bien matemáticas, me enseñó bien aritmética, no matemáticas, ¿eh? Aritmética son las operaciones de sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿verdad? Entonces, si sumas lo que le dieron a Otani, $700 millones, y le sumas los 325 que le dieron a Yamamoto, $1,125 millones en dos jugadores únicamente. Bendito y alabado sea el Señor que les da tanto dinero para que hagan esto, ¿verdad? Pero date una idea, Manuel, lo que están pagando por estos dos contratos es más dinero que lo que costó hacer el estadio de Guadalajara allá en el Bajío. $1,125 millones. Esto va a tener una consecuencia que es bien brava luego. ¿Cuánto van a aumentar el costo de los boletos de los juegos? Necesariamente. Y esto va a encarecer el béisbol. Porque peloteros que deberían tener contratos, vamos a decir, buenos, ahora van a tener muy buenos. Los que tenían contratos muy buenos, ahora van a tener contratos muy, muy, muy buenos. ¿Verdad? Y entonces han abierto una espiral en la que quién sabe dónde vaya a terminar. Esto es algo así como la Torre de Babel. Todo el mundo habla y de repente los que llegan a la punta pues no alcanzan a terminar porque ya no hay con qué. Y aquí para variar, si viviera George St. Brian Sr., el papá de este muchachito verde, ¿ah? La diferencia entre lo que ofrecía Yankees y lo que le pagaron los Dodgers a Yamamoto, $25 millones. Si el papá viviera, como decimos en mi pueblo, en puras cacharpas se los habría dado. Órale, ¿cuánto? 25, dale 30, 30 más. En puras moneditas de cuartos, de dieces, de cinco y de centavito. Saca todas las cachapas y llévaselos ahí en una troca para que se los den. Pero tenemos a Cashman. Yo creo que tuviste alguna película, o por lo menos la has oído, que se llama Durmiendo con el Enemigo. Pues ya aquí tiene durmiendo como enemigo a su manager general, que es Brian Cashman. Mientras ese tipo siga ahí, Yankees no va a prosperar, no va a llegar a ningún lado. No hay picheo, no hay picheo. Después de Cole, bien, pues de toda la vida, ¿verdad? Pero en fin, eso es como para que ahorita nos vayamos empezando a preocupar. No, pues ya no a preocupar. Ya no sé si ponemos a reír o a llorar los aficionados de Yankees con este Cashman, que de verdad, yo no sé cómo está en Berlín, no le ha cancelado su contrato, y pues adiós, ahí nos vemos, ¿verdad? Pero pues ni modo, piensa que con Soto nada más con eso van a ser campeones de dónde. Pues no, yo creo que ni de la división a lo mejor, mucho menos llegar a la Serie Mundial o ganar la Serie Mundial. Pitching is the name of the game. El picheo es el nombre del juego. Irán, quiten el gol, no hay ningún pitcher. ¿Cómo le van a hacer? Pues quién sabe, ¿verdad? Y entonces, pues yo les doy las felicitaciones a todos los azulitos que le van a los Dodgers, porque están armando un equipo que quizá venga a ser una dinastía. Bajo esa premisa, pues ¿qué es lo que puede pasar? Pues que allá en el Chávez Ravín, que así era como originalmente se llamaba, en la hora Dodger Stadium, pues habrá a ver si tienen las mismas entradas por esos boletos que imagino. No sé, ni idea tengo de cuánto pueda costar, pero van a ser muy caros porque pues pagar esas nóminas tan altas con lo que ya tenían, pues se ve que ahí tienen con queso las enchiladas. ¿Cómo ves, Manuel?
Ah, caray, la danza de los millones, sin lugar a dudas, y vaya que los Dodgers están rompiendo el mercado de cara a la próxima campaña del béisbol de la Gran Carpa con estas contrataciones de los japoneses. Perfecto, don Melitón, ¿algo más?
Pues nada más, le deseamos mucha suerte. Yo ya le escribí una cartita al niño Dios y le puse, quiero que la final de la Liga Mexicana del Pacífico sea Charros Naranjeros y a los Altos Reyes, porque se va a jugar la final en enero. Pues que me traguen y me llenen el zapatito con el campeonato para mis naranjeros.
Ah, caray, bueno, pues ya veremos qué ocurre, don Melitón. Muchas gracias y feliz Nochebuena.
Igualmente un abrazo, estén rico. Como decían en mi casa, allá en mi pueblo, tápense para que no les pegue el sereno porque les puede pegar el catarro.
Sí, bastante frío además esta época navideña. Gracias, buenas tardes, feliz domingo.
Igualmente, saludos al Real Club del Mandil.
Gracias. ¡Play ball!
Con don Melitón, el carpintero del pueblo.
Juan el pescador.
Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación. Qué bueno que está al pendiente este domingo 24 de diciembre de la programación de Radio Metrópoli. Nos dice por aquí, saludos, Emma Nems, Frank, Juan Carlos, a todos. Soy José Luis Martínez Cabañas, Lomas del Sur, Tlajomulco de Zúñiga, a Bere, a Chicote, a Daniel Sandoval, a Luis, a todos en cabina, que pasen una feliz Navidad con toda su familia y a todos en el programa. Muchísimas gracias por los buenos deseos, José Luis Martínez Cabañas. Un saludo también igualmente de aquí para allá. Saludos a la gente que nada más nos está mandando felicitaciones, imágenes por aquí navideñas con parabienes para este 24 de diciembre. Feliz Nochebuena igualmente para todos y qué bueno que están con nosotros en una edición más de la Red Deportiva Notisistema. Más llamadita. Ah, contestarle también al licenciado Martín Tejeda. Licenciado, si gustas checar tu señal a través de .com en el internet, ya está funcionando debidamente. Ya ves que luego se desconecta algún alambrito por ahí y ya dejamos de escuchar. Se paró un pajarito en el alambre y pues ya lo desconectó, pero ya está todo listo, ya está funcionando como
ya
debía.
Checamos acá, sí.
Estuvimos algunos minutos, creo yo, fuera del aire, pero nos dice el ingeniero que ya está funcionando como tiene que ser.
Bueno, más llamadas. Rafael de la Peña dice, felicidades por su programa y felices fiestas. Desde muy temprano no tenemos señal. Ay, es lo mismo. Mira, ya está. Pero ya está.
Pues la misma respuesta.
Ya
entonces
está funcionando. Muchas
gracias. Y qué bueno, ahora a lo mejor ya nos está escuchando más gente ahí a través de .com.
Dice Salvador Nava Díaz, pertenezco al Real Madrid, al Mandili, con mucho orgullo. Yo desde chico aprendí a hacer tamales, o sea, desde chico ya era Ramón.
Ah, mire, ya está en fuerzas básicas.
Exactamente, yo desde chico aprendí a hacer tamales y pozole, y mi mujer prepara el pozole y yo los tamales, verdes, rojos y rajas con queso. Me enseñó mi madre y mi abuela, y me acuerdo muy bien. Chivas es el número uno, esperemos que mejore el Atlas. Saludos, Manuel, Juan Carlos, y a Martín, donde quiera que ande. Que tenga una excelente cena navideña con toda su familia. Felicidades para todos. Gracias, don Chava.
Gracias, Salvador. Y sí, efectivamente, dicen que lo que bien se aprende jamás se olvida. Hay que, la untada, tiene su chiste lo de los tamales, ¿eh? Las hojas remojaditas y que vayan bien untaditos, que no queden ni muy gruesos ni muy delgaditos. Y además el relleno, pues es ahí también el...
Que le pongan, o sea, mucho, porque sí, de repente sí, pura sí. Masa, así como que...
Nomás pintadito, sí, ¿verdad? No, sobre no, todo que... los que venden. Bueno, pues qué bueno que ya están en las labores de mantenimiento y sobre todo en los preparativos de la cena de Nochebuena. Mira, de inmediato se notó que ya estamos en la red porque empezaron a llegar ahora sí los comentarios. Buenas tardes, muchachos. Una linda noche para todos con mucha unión familiar. Saludos y una hermosa Navidad, nos dice la señora Contreras.
Teresa Aguayo recordaba un caso que tú lo mencionas, yo no me acuerdo, pero dice que, bueno, siempre escucho sus programas y recuerdo unas historias que me platicaron de en Guerrero, México, dice, y la otra en Baja California. acerca de unas cajas con polvo blanco que lo usaban para
unos paquetes, sí, fue una bueno, es una película a la que usted hace referencia. Yo me tocó la suerte de ver acá en Baja California, donde bueno, pues una avioneta, como quiera que haya sido, se ve en la necesidad de tirar la carga que traían ahí, y era droga y eran paquetes, y caen sobre un pueblo prácticamente. En el pueblo no tenían idea exactamente de qué se trataba, y pensaron o vieron la posibilidad de pintar la cancha con ese polvo blanco, y bueno, pues todo gira en torno a esa historia. Pero es una película, señora Teresa, gracias por compartirlo. Y sí, pues ahí, de esa es la que yo tengo referencia. De lo de Guerrero, sinceramente desconozco a lo que se refiere, pero pues hay que recordar que el juego de pelota en nuestro país se remonta muchísimo más allá de lo que es el fútbol como ahora lo conocemos,
sí.
Fue hasta prehispánico, y es toda una tradición. De ahí nos viene la afición, la gran afición, precisamente por ahora convertido en fútbol.
Y ya las líneas de fútbol hoy las pintan con supongo que sigue siendo cal, con broche, con
aparato especial que tienen ahí, efectivamente, sí. Con espesor, y bueno, sí, o sea, definitivamente han cambiado mucho los tiempos, y por eso quedan. ¿Sí?
Y antes era así, o sea, en un bote echabas la cal, un bote con hoyos, un bote de chile, si quieres.
Y una agarradera de palo. Exacto. Así, y le ibas uniendo.
Así y había unos tipos con una precisión que veía la línea recta. Ajá. Recta.
Digo, igual ponían un hilo de esos como los que utilizan los albañiles, y sobre ese mismo vamos a darle. Pero ahora sí es una maquinita y te va, o sea, que ya, va pintando.
Son los tiempos.
Ha cambiado ya, todo, definitivamente que ha cambiado todo. Vea usted, la misma tecnología en torno al fútbol, el spray de este maravilloso que pinta también lo de las faltas y que luego a cierto punto se borra, es una aportación. El fútbol ha tenido aportaciones muy importantes, o México al fútbol internacional. Bueno, esto no es directamente al fútbol, sino a la tecnología. Un jalisciense creó la televisión a colores.
Sí,
el Camarena. Ingeniero Enrique Camarena. Uh-huh. Luego, el spray con el que se pintan para las faltas, la línea que luego se borra, es una aportación de México para el mundo también. Y hay varias cositas, lo del grito al portero visitante también es una... Pero eso
es una aportación al mundo también, pero nos ha perjudicado más esa.
Sí. Sí, bueno, pero son aportaciones, sí, ¿no? Al final, la ola en el Mundial también. Del 86, o sea, la ola surgió aquí en nuestro país. Entonces son varias las aportaciones que ha tenido México con su afición.
No, espera, ahora sí que frena. También tenemos muy malas aportaciones.
No, pues ahí está la del portero pues, o sea, llamar la atención por eso.
Y deja de eso, recuerda que los mexicanos se han caracterizado por ir a Juegos Olímpicos, a Mundiales, y hacen cosas aberrantes. Sí. Aquel tipo que apagó la flama eterna en Francia.
Sí, haciendo el baño. Sí,
o sea,
sí, sí. El que se aventó de un crucero de no sé cuántos pisos en Brasil. No, pues claro, ¿verdad? Es más, ni siquiera lo encontraron.
Sí.
Era además hijo de un funcionario de acá, de uno de los estados del sureste mexicano. Pero traía problemas personales, decidió aventarse desde no sé qué altura y pues ni siquiera lo encontraron. Ya no digamos que con vida, ¿verdad?
No.
Entonces, pues son cosas y hechos que han ocurrido con mexicanos en los marcos de los mundiales o en la historia.
Pero hay muchas, ¿eh? Hay muchas de mexicanos. Sí, sí, muy simpáticos los mexicanos.
Definitivamente.
Se pasan a la raya y hacen lo que no tienen que hacer.
Uh-huh. Dice por acá, buenas tardes, Roberto Coronado. Yo trabajé en una discoteca en los 80s y teníamos un equipo de fútbol y se llamaba Real Mandil. Feliz. Ah, mira, es la primera novedad que tengo en torno a esto, mi estimado Roberto Coronado, porque nosotros tenemos años aquí ya con el club del Real Mandil institucionalizado. Es un selecto grupo de caballeros que suelen contribuir con las labores de mantenimiento y preventivas en el lugar. Es que decíamos en un principio que con el quehacer, y nos llamó un ingeniero y dice, no, es momento, eso se escucha muy rudo, muy feo, muy... Es como que hacer el quehacer en casa, no. Ahí les va, es mantenimiento y preventivo en el hogar.
Mira, bueno,
entonces ya cambió.
Un término más técnico.
Sí, y más. Menos agresivo.
Sí, ¿verdad? Sí. Que a las cuentas significa barrer y tapear, ¿eh?
Ajá, que luego creamos ahí credencializados, ¿eh? O sea, no crees tú que es puro cuento, no, hay quienes tienen su credencial como orgullosos miembros del Real Mandil, porque entregamos más de 1,000 credenciales en su momento, cuando Caosa patrocinaba todo esto, mandiles y todo lo que entregábamos por ahí, gracias a Pepe Suárez, a quien siempre, en estas fechas especialmente, y siempre le estaremos muy agradecidos por el aporte que tuvo para los programas de Radio Metrópoli, los programas deportivas, con el patrocinio a través de Caosa Centro de Aceros de Occidente. Saludos, Pepe, para ti, para tu esposa, tus hijos, tu hija, para todos en casa, a toda
y
la
que
familia.
Siempre lo vamos a recordar con mucho cariño, y seguramente usted tendrá,
Pepe Cruz.
Tendrá algún recuerdo por ahí de esa época, porque ¿Cuántos balones se regalaron? No sé.
Miles.
Eran...
No, miles. Y además se entregaron muchísimos obsequios de muy buena calidad. Mira, cuando empezaban a salir las pantallas planas, era un lujo y aquí regalábamos pantallas planas, cortesía de Caosa, sí, y principalmente a Pepe Suárez. Entonces, nuevamente, reiteramos el saludo, mi estimado Pepe, ya sabes que se te estima. Saludos, ya lo traen tendiendo la ropa hoy, 24 de diciembre, para que se seque todo tempranito, ¿verdad?
Y por eso lo pusieron temprano.
Y el sereno no le vaya a afectar en la noche. Bueno, saludos, dice por acá, buenas tardes, igualmente de aquí para allá, para felicitarlos y desearles lo mejor para ustedes, saludos de parte de JSM. Este JSM nunca nos da su nombre, aunque se llame Jesús, no me acuerdo la S qué significa, y la otra es Mireles, pero dice que su esposa lo castiga, no lo deja escuchar tiempo extra, generalmente a donde nos envía los mensajes, y por eso nada más nos ponía las iniciales, para que su esposa no se enterara que nos estaba escuchando.
Entonces, no quería salir a la cena.
Ándale, más o menos. Entonces, saludos, palabras. JSM, que tengas una feliz Navidad. Bueno, ya casi vamos a ir a las noticias de la una de la tarde, regresamos con más en la siguiente hora, esperamos, estamos trabajando por ahí una entrevista que puede resultar muy, muy interesante, esperamos que a final de cuentas se pueda concretar y tendremos la participación de Ramón García, ya viene desde Juchipila subiendo ahí la barranca y esperemos que nos tenga hoy un interesante comentario como suele hacerlo todos los domingos aquí en la red deportiva Notisistema. Vamos a las noticias de la una, regresamos con más, estamos en vivo y en directo en la red deportiva Notisistema.